Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Jugar o parir.
Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman.
¿Y si le quito la rueda y la ventana a este camión y puff?
Mi niño es muy curioso. Todos los juguetes los desarma y desbarata.
¿Y si le quito la pierna y le corto el pelo? Va a quedar muy...
¡Mariana! ¿Y vas a romper la muñeca? ¿Es que tú no cuidas los juguetes?
Un juguete es igual a otro juguete. ¿O quizás no?
¿Quizás no?
Saludos América Latina y el Caribe, bienvenidas y bienvenidos a su radio revista Hablemos Clarito. Les saluda María Pérez y le damos también la bienvenida a nuestra compañera Petra García, con quien iniciamos esta entrega especial de Embarazo Infantil es Tortura.
Saludos María y saludos a quienes nos sintonizan en todo el continente. Seguimos hablando del embarazo y de la maternidad infantil forzados y justamente escuchamos una escena que seguramente hemos presenciado muchas veces en nuestra casa y de eso queremos hablar. No de los juguetes, sino de cómo muchas cosas de nuestra vida diaria reflejan diferencias solo por nuestro género. Por ello, conversamos con Silvia Mesa Pelufo, psicóloga y especialista en género y docente de la Universidad de Costa Rica.
La sexualidad se construye desde la internalización de los patrones de comportamiento acordes al rol de género que se espera que las niñas desempeñen. Entonces, desde que eran muy temprano, ¿qué les regalamos a las niñas? Les regalamos muñecas, les regalamos juegos de platitos y tacitas, les regalamos cocinitas y a veces hasta escobitas. Y también les regalamos jueguitos de belleza. ¿Qué estamos haciendo con eso? Construyendo la mujer que creemos que tiene que ser. O sea, la niña aprende desde muy pequeña por el juego, aprende cómo debe comportarse una mujer. Y también desde muy temprano aprende con esa muñeca que le dimos, que es un juguete muy especial, porque la muñeca es un juguete que implica la obligación de cuidarla. Entonces la niña sabe que la muñeca la tiene que cargar, la tiene que pasear en el carrito, le tiene que dar el biberón, le tiene que cambiar los pañales, le tiene que hacer dormir, la tiene que acunar. O sea, sabe que tiene que estar pendiente de las necesidades que pueda tener ese bebé que se llama la muñeca. Si mi hermano desarmaba el carrito que le habían regalado para ver por qué, si lo hacía hacia atrás, después salía corriendo hacia adelante, lo más que le iba a pasar era que le iba a decir, bueno, qué pena, lo rompiste, te quedaste sin carrito. Pero si a mí se me hubiera ocurrido sacarle la cabeza a la muñeca para ver cómo era el sistema por el que abría y cerraba los ojos, en la familia se hubiera armado un escándalo porque no había cuidado a la bebé, le había arrancado la cabeza.
Esto nos permite pensar cómo las mujeres, desde que somos niñas, tenemos una gran influencia hacia el cuidado por otras personas. Y lo vemos como natural. Los juegos influyen mucho en nuestra vida cotidiana.
La vamos criando para servir, para ser obedientes, para desear ser madres porque vieron a su madre y aprendieron de ellas, pero también para ser dependientes. Porque lo que nosotros les mostramos a las niñas son cuentos de princesas dormidas esperando a un príncipe azul que les venga a resolver la vida. Y eso implica que no les enseñamos a bastarse por sí mismas.
Vemos con naturalidad la maternidad, pero no tiene por qué ser vista así si la maternidad es durante la infancia. Escuchemos a Susana Chiarotti, ella es especialista en Derecho de Familia y docente de la maestría El Poder y la Sociedad desde la Problemática del Género desde Argentina.
En el caso de que una niña de 9 años, 10 años, como nos pasó en la provincia de Tucumán, por ejemplo, quede embarazada porque han sido violadas por el padre y con ese cuerpito que no llega al 1.30 m, tenga que llevar adelante una panza de 9 kilos y que no sepan ni siquiera qué les está pasando y estén obligadas a dejar la escuela y cuando lleguen al hospital les digan que tienen que ser madres cuando ellas ni siquiera quieren ser madres y no dejaron de jugar todavía. En este caso hay una presión que equivale a tortura, están sometiendo a su cuerpo y a esa niña a dejar la infancia de una vez para siempre y obligarlas a ser Madres de una vez para siempre.
Escuchas la radio revista Hablemos Clarito.
Las cifras son para preocuparse. Según un estudio presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, titulado Balance sobre Niñas Madres, en el año 2016 se demuestra que decenas de miles de niñas menores de 15 años en nuestra región se convierten en madres cuando sus cuerpos todavía no terminaron de crecer. Casi en su mayoría, estos embarazos vienen de abusos sexuales.
Sí, María, y a nivel mundial tenemos que los partos de niñas menores de 15 años ascienden a 1.100.000 por año. ¡Por año! Escúchelo bien. Pero en realidad existe poca información precisa sobre el embarazo infantil.
Bueno, nosotros le tenemos que pedir a todos los estados que nos den números de embarazos infantiles y vamos a tener cifras que nos van a aterrar. Cuando nosotras conocimos las cifras de Bolivia, era dos, tres, porque eran 13.000 y pico por año. Argentina tiene 3.000 por año y tiene 44 millones de personas. Bolivia, digamos, tiene 10 millones y 13.000 niñas. Colombia tiene 6.000 por año y tiene 40 millones. El Estado tiene que tener una alerta sobre eso y decir, bueno, a ver, ¿qué está fallando acá? Esto está naturalizado, las niñas tienen que estudiar. Que no se obligue una niñita que no ha dejado de ser niña y que tiene que disfrutar de su infancia, no se le obligue a cargar con la responsabilidad de maternar.
Es responsabilidad de los estados registrar debidamente las estadísticas de embarazo infantil para tomar las decisiones pertinentes en las políticas públicas. Nos lo recuerda Sandra Morán, diputada de Guatemala y activista por los derechos humanos de las mujeres.
Primero, para que efectivamente se hable de esta problemática, se reconozca como una problemática que afecta la vida de miles de niñas, pero también afecta la vida de las familias y afecta la vida de la comunidad, no solamente la niña solamente, sino afectando la vida de niñas, afectamos la vida del presente y del futuro.
Las niñas abusadas sexualmente enfrentan muchas consecuencias en su vida personal y la forma como educamos a las niñas tiene mucho que ver con esas consecuencias. Seguimos en contacto con Silvia Mesa Pelufo.
El abuso sexual irrumpe en la subjetividad de las niñas y ocasiona secuelas, y estas secuelas, por su parte, generan un riesgo mayor de revictimización para las niñas porque van a debilitar varios aspectos de su personalidad. Afectan el área de la sexualidad y entonces la niña empieza a asumir comportamientos sexualizados que muchas personas ven como provocativos, que pueden pensar que está disponible para la actividad sexual, porque también circula de que cuando una niña ha sido utilizada sexualmente por una persona adulta, ya es una mercancía dañada de la cual todo el mundo se puede servir.
Por un lado, los cuerpos de las niñas no están preparados para un embarazo, recordando además que la mayoría de esos embarazos provienen de abusos sexuales. Damos la palabra a la doctora María Gloria Montórfano de Paraguay. Es especialista en medicina familiar, docente universitaria y con gran trayectoria en salud pública.
Donde ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente una niña de esas edades, entre 9 hasta 14 años aproximadamente, está preparada para asumir. Entonces, además de ser una doble victimización y sobre todo estas niñas que lo que quieren es ser niñas, en su mayoría no logran, luego de un embarazo y una obligación de tener a los niños o niñas frutos de este embarazo por abuso, no vuelven a reinsertarse en su vida normal, se les acelera sus propios ciclos vitales, se les vulnera doblemente sus derechos y también se les predispone a un desmejoramiento de la salud porque está interrumpiendo el desarrollo, digamos, natural que debía tener en sus etapas.
También Silvia Mesa Pelufo nos comenta.
En cuanto al desarrollo físico de las niñas, el desarrollo físico se va dando por etapas. Y si que muy tempranamente, alrededor de los 8 o 10 años, empieza a haber una gran producción de hormonas femeninas, empiezan los cambios y se produce lo que se considera la entrada en la pubertad, que es la menarquia, la primera menstruación. pero en la mayoría de los casos el cuerpo de la niña no está preparado todavía para que haya un embarazo. En la mayoría de los casos las niñas que han menstruado durante los primeros meses siguen siendo estériles. Y esto es para darle tiempo a su cuerpo para prepararse para la maternidad.
Pero atención, porque las niñas tampoco están preparadas intelectualmente para llevar una maternidad. Siguiendo los estudios de Piaget, que subraya Silvia Mesa Pelufo.
En niñas de entre 8 y 10, 11 años, ellas están en lo que él llama la etapa de las operaciones concretas. Y eso significa que si bien están empezando a utilizar el razonamiento lógico, no pueden verlo más allá del aquí y el ahora. Es decir, no pueden anticipar las posibilidades que se pueden abrir a partir de sus actos.
Te acompañamos día a día. Sintonizas tu radio revista Hablemos Clarito.
Como sabemos, todas las relaciones de poder disimulan diferentes formas de violencia. Y la violencia sexual es un uso del poder que asume que las niñas y las mujeres están disponibles. El abuso sexual no se ejerce para satisfacer un deseo, es para demostrar un uso de poder sobre el cuerpo de alguien que se considera débil o inferior. Se trata a las niñas como cosas y no como personas.
Los embarazos de las chicas menores de 15 años son, por lo general, en su inmensa mayoría, el resultado de relaciones con hombres adultos. Y esas relaciones con hombres adultos pueden ser por la fuerza, puede ser una violación forzada, pero también puede ser una relación a la que se llega por medio, se llama seducción, ¿verdad? O sea, es la manipulación del adulto para poder tener contacto sexual con la niña. Y eso implica que nosotros pensemos, bueno, pero la niña de alguna manera se enamoró de él, tal vez podemos pensar, ella lo consintió. Bueno, ¿cuánto vale ese consentimiento, verdad? Por eso las legislaciones nuestras en general tienen normas que penalizan las relaciones sexuales con personas de menores de edad, que incluso consideran que una relación sexual con una niña menor de 15, 14, 13, según las legislaciones, es una violación. Y no importa si me dio o no ese consentimiento, porque lo que el legislador, la legisladora entendió es que a esa edad no existía la posibilidad de consentir de una manera libre y autónoma.
Cuando las niñas son víctimas de abuso sexual, se les impone un nivel de persona adulta que no tienen. Y en muchos casos son embarazadas. Eso ocasiona muchos impactos en la vida personal de la niña, claro está, pero también en la sociedad. Las niñas se ven obligadas a dejar de ser niñas, que juegan, estudian y que dedican tiempo para su crecimiento. En su lugar, deben encargarse de otra vida, que puede ser su hijo o hija, sin tener conciencia de la magnitud de lo que esto realmente significa.
Un caso de la vida real es una niña guatemalteca que fue abusada, que tuvo un bebé, y de repente la niña empezó a no querer amamantar al bebé. Y entonces le fueron a preguntar, bueno, ¿por qué no lo quieres amamantar? Y la respuesta de la niña a mí me resulta tremendamente conmovedora. Es, porque si crece, me va a robar los juguetes. ¿Qué significa eso? Que la niña ni siquiera comprende lo que le pasó. Comprende que hay un nuevo niño, no comprende que su hijo piensa que es un niño que simplemente va a irrumpir en su cotidianidad y a quitarle los juguetes. Agregaría, va a robarle su futuro y va a robarle sus posibilidades de desarrollo.
Como hemos escuchado, una niña abusada vive condiciones muy complejas de su crecimiento integral y de protección, lo que lleva a consecuencias irreversibles.
El abuso le enseña a las niñas a cambiar sexo por afecto. Y cuando una persona se acerca a ellas, ofreciéndoles afecto, ofreciéndoles regalos, tratándolas bien, esa persona puede, mediante esa manipulación, acceder a la sexualidad de la niña. Le afecta a la niña el área de la confianza. Entonces la niña ya no sabe en quién puede confiar y en quién no puede confiar. Cuando esa confianza se violó, ella ya no va a poder medir quién es bueno y quién es malo, quién es su amigo y quién es una persona que quiere abusarse de ella.
La vida de las niñas es interrumpida, rota a la fuerza. Dejan de ser niñas para ser madres. Dejan de jugar para parir a otras niñas y niños. Esto le pasó a Camila, una niña de 10 años de Bolivia. Esta es su historia.
Camila sufrió reiterados abusos sexuales por parte de su padrastro desde el mes de febrero de 2014, cuando solo tenía 10 años. El hombre aprovechaba la ausencia de la madre para cometer los abusos. La madre de la niña declaró ante el jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Montero, Yauli Usnayo, que si bien notaba algo raro, no se imaginaba que era su esposo el autor del hecho. El 14 de agosto de 2015, Camila dio a luz a unos gemelos, luego que se le practicara una cesárea en un hospital de Montero, a 50 kilómetros de la capital del departamento de Santa Cruz. Según el médico que la atendió, los gemelos pesaron al nacer 2 kilos 340 gramos y 2 kilos 440 gramos. Ella contó a los médicos que la atendieron que el embarazo fue producto de los abusos sexuales de su padrastro. Un juez cautelar ordenó la detención preventiva del padrastro, identificado con las iniciales SEF, en la cárcel del pueblo vecino de Okinawa. El hombre fue acusado por el delito de violación agravada. El fiscal de la Unidad de Víctimas Especiales de la Ciudad de Montero, Miguel Urrutia, anunció que iniciaría una investigación y abriría proceso penal contra la madre de la niña por presunta complicidad.
Hay que estar con mucha atención en nuestras casas, comunidades y lugares donde convivimos, pues las niñas nos avisan del peligro que corren cuando se aproxima un abuso sexual.
Hay un mito que dice que las niñas mienten cuando hablan de abuso sexual. En realidad se ha desacreditado mucho las historias de las niñas. Vamos a entender que la niña no puede describir sexualidad adulta porque no la conoce. Entonces tendremos que empezar a desvirtuar ese mito de la mentira. Y a esto se agrega el hecho de que a veces las niñas se retractan de su declaración inicial. Cuando una niña revela abuso sexual, sobre todo si es por parte de su padre, se desata una situación de conflicto familiar.
Se da cuenta que es una práctica naturalizada el abuso sexual y es como un secreto a voces la consecuencia más dramática, digamos, de este abuso sexual, que es el embarazo en las niñas. Y del abuso sexual en sí tiene que ver con mecanismos comunitarios de protección a la violencia sexual, mecanismos que tienen que ser de cambios de paradigmas en las culturas, sobre todo del cuidado, un cuidado y una crianza que sea libre de violencia, una condena muy firme, social, comunitaria, con respecto a los casos de abuso y las sospechas de abuso, de no desestimarlas, escuchar siempre las voces de las niñas, porque las niñas en los casos de abuso sexual nunca mienten.
Estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos, en fin, ver bien a nuestro alrededor para advertir cualquier amenaza hacia las niñas que están cercanas.
Pero que esa alerta tampoco nos haga crecer con miedo a lo que nos rodea.
Se nos acaba el tiempo. Para cerrar este programa queremos compartirles unos consejos prácticos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana.
El abuso infantil ocurre cuando una persona adulta está a solas con una niña o niño. Trata de conocer bien a la persona con quien se queda e intenta que puedan ser observadas por otras personas.
Explica la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Nadie tiene por qué obligarte a recibir ningún contacto no deseado.
Valora con detenimiento las señales físicas como irritación, inflamación o sarpullido en los genitales, infecciones de vías urinarias, cambio de olor, así como dolor abdominal o de cabeza.
Hasta aquí la entrega de su radiorrevista Hablemos Clarito. Les acompañamos Petra García y María Pérez.
Agradecemos su sintonía. Hasta la próxima. Chau, chau.
No más alas cortadas, no más miradas cegadas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presentó la campaña Embarazo Infantil es tortura.
Para más información sobre la campaña, ingresa a www.cladem.org y nuestras redes sociales.
Nadie que justifique lo que no debe existir.
Porque el embarazo infantil es tortura.
¿Cuándo será el dolor quien abandone tu pecho? Y en tus ojos el sol refleje como un espejo.
Una producción con el apoyo de Aler.